Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Vamos a considerar el capítulo 3, versículo del 13 al 19. Aunque lo que voy a estar hablando son de los primeros dos versículos. Tres versículos, gloria al Señor. Te adoramos, Dios. El Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. El tema de esta mañana es nuestro llamado. Porque si algo, ¿verdad? Nosotros como iglesia celebramos un culto al mes misionero, de carácter misionero. Número uno, traemos nuestras ofrendas para que esa obra, para que esos misioneros puedan seguir hacia adelante. Hemos hecho promesas a nuestros misioneros y gracias al Señor hemos podido cumplir con esas promesas de fe. Y mes tras mes, no importando las circunstancias que estemos atravesando, María, el COVID-19, nunca hemos dejado de enviarle nuestra aportación misionera, nuestra aportación económica a nuestros misioneros. También, ¿verdad?, con el propósito de orar por nuestros misioneros, pero también para crear conciencia a la iglesia. Otro de los propósitos de este culto es crear conciencia a cada uno de nosotros que nosotros tenemos un llamado que cumplir, que nosotros tenemos una gran comisión que el Señor, antes de ascender a los cielos, nos dio a cada uno de nosotros, de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y es sumamente importante, amado, este mensaje, porque nos crea conciencia de que no solamente aquellos que están en lugares lejanos son los que tienen la responsabilidad de llevar este evangelio hermoso, sino que cada uno de nosotros, no solamente pastores, maestros, sino cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar este evangelio a toda criatura. Así que vamos a leer la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con quién, con él, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. El versículo que queremos darle énfasis: y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por la bendición de que nos permites estar en tu casa en esta mañana. Gracias por este grupo de hermanos, Dios, que se ha congregado en esta hora para escuchar tu palabra. Estamos a la expectativa, Señor, de lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Dios. Oh, Señor, te pido, Dios, que tú me uses como canal de bendición, Señor. Oh, Rababaikibashaba, que no sean mis labios, Dios, que seas tú utilizándome para la gloria y la honra de tu nombre. Prepara mentes y corazones en esta hora, Dios. Tú conocías, Señor amado, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Te pido, Dios, que a la distancia enviamos tu palabra de salud, Señor, sobre el cuerpo de nuestro hermano Oscar y de nuestra hermana Linda, Señor. Que en la medida que ellos escuchen esta palabra, Dios mío, Señor, virtud maravillosa y poderosa fluya sobre su cuerpo y ellos puedan ser completamente libres, Señor, de todo azote de enfermedad. Si hay alguna vida en esta mañana que ha venido a este lugar, Dios mío, pero se siente indispuesto, su cuerpo. Dios, que en la medida que tu palabra, Señor, sea predicada, oh Dios mío, esta palabra fluya, Señor, y haga el efecto en su cuerpo, Señor. Pero no solamente el efecto en su cuerpo, sino en su alma y en todo nuestro ser, Padre. Gracias te doy por este privilegio maravilloso y hermoso en esta mañana de poder, Dios mío, servir este pan a la mesa, Señor. Sabemos, Dios amado, que tú, Señor del cielo, tú tienes mensaje para cada uno de nosotros, Dios. Prepara mentes y corazones en esta hora y quita todo obstáculo, todo impedimento, toda distracción que pueda impedir que podamos recibir tu palabra, pero sobre todas las cosas que esta palabra la podamos poner por obra y práctica en nuestras vidas, porque tú quieres que más vidas puedan venir a tus pies, Señor. Gracias te doy por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En Génesis, desde que vamos a los comienzos de la Escritura, nos encontramos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí el Padre hace, ¿verdad?, una promesa de redención. Luego que Adán y Eva pecaron, él hace una promesa y dijo que iba a enviar un Mesías, gloria al Señor, en un momento dado de la historia para salvar a la humanidad. O sea que el Señor no sacó de la manga, ¿verdad?, esa promesa de salvación, sino que desde la antigüedad se fue vanando, hilando toda la historia hasta que llegó Jesucristo, ¿verdad? Dice la Escritura que Él vino a este mundo, Él dejó su trono de gloria, aleluya, donde Él estaba allí, donde los serafines, los querubines y todo aquel séquito celestial le adoraban, dejó su trono de gloria y vino a este mundo con el propósito de dar su vida en rescate de la nuestra, gloria al Señor. Y todo esto Él lo hizo por amor y compasión por las almas, que, aleluya, Él descendió del cielo a la tierra y de la tierra a la cruz, gloria al Señor, por amor, y lo hizo por amor a ti y por amor a mí, gloria al Señor. Y cuando vemos en el caminar del ministerio de Jesús, dice las Escrituras que a Él lo movía el amor por las almas, gloria al Señor. Dice que Él tuvo compasión por las almas porque veía que eran como ovejas que estaban sin pastor. Y hermano, una de las partes de la oración nuestra debe ser: Señor, dame amor por las almas. Señor, dame amor por las almas. Señor, dame amor por las almas. Hermano, esa es una de mis peticiones dentro de mi oración. ¿Sabes por qué? Porque en la medida que el Señor pone amor por las almas, aleluya, cuando esa persona que está en necesidad, el Señor la pone frente a nosotros no vamos a perder el tiempo y el Espíritu Santo nos va a incomodar, nos va a mover a que nosotros podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. El Señor nos va a dar, amado, aleluya, nos va a presentar la necesidad que tiene esa vida para que nosotros podamos hablarle, aleluya, a esa persona del Señor. Así que el amor a las almas es lo que movió al Señor, a tal punto que dice la Escritura que Él no solamente fue a las ciudades, sino que Él fue a pequeñas aldeas, allí a llevar la palabra, a enseñar en las sinagogas, a predicar, a hacerle el trabajo que el Padre le había encomendado. No solamente iba a grandes ciudades, sino que iba a aldeas pequeñas, porque para el Señor toda persona es valiosa. Para nosotros toda persona debe ser valiosa, no importando la condición social que tenga, no importando la condición moral que pueda experimentar esa persona, toda persona tiene que ser valiosa para nosotros. El Señor echó afuera los prejuicios, las barreras, con tal de llegarse a la gente y tocar a aquellos intocables que el mundo, aleluya, de aquella época no quería mirar, que el mundo de aquella época los rechazaba. Pero ahí estaba Jesucristo en medio de aquellas multitudes, predicando el evangelio del reino, sanando, libertando al oprimido. Gloria al que vive para siempre. Pero Jesús, amado, Él cumplió su misión a tal punto que cuando llegó el momento en aquella cruz del Calvario, Él pudo decir: consumado es. La obra que yo vine a hacer a este mundo, la terminé, la cumplí. Pero antes de, amado, aleluya, para darle continuidad a la obra que Él había comenzado 3 años antes, Él, que dice la palabra, que Él había escogido hombres. Había, la porción bíblica que leímos dice que Él subió al monte a orar. Y en otro versículo, Lucas capítulo 6, versículo 12, que habla de esta misma, de este mismo evento, dice que él pasó toda la noche orando antes de escoger a quién, a sus discípulos. Oiga, hermano, las personas que él iba a, ¿qué? A preparar para darle continuidad al ministerio que él había iniciado. Y él pasó toda la noche orando. Si él, que era el Hijo de Dios, amado, pasó toda la noche orando para tomar una decisión tan importante. ¿Qué nos dice a nosotros que nosotros en medio de nuestra rutina diaria no tenemos que buscar al Señor para tomar las decisiones que tenemos que tomar? En muchas ocasiones, amado, erramos, gloria al Señor, y pasamos dificultades y problemas porque no buscamos la dirección de parte del Señor. En el día de ayer escuchaba una de las jóvenes que decía: yo le doy gracias al Señor porque el Señor, en medio de mi proceso de juventud, he tenido que tomar grandes decisiones, porque uno de los momentos más importantes en términos, desde que nacemos, amado, cuando ya tenemos uso de conciencia, estamos tomando decisiones, y la decisión más importante es la de si aceptamos o rechazamos a Jesucristo. Pero, amado, una vez que venimos a los pies del Señor, aleluya, tenemos que estar de continuo en la presencia del Señor. Y esa etapa de juventud que tienen, ¿verdad?, aquí hermano Leo, Alondra y Julio Ángel y muchos aquí, amado, es sumamente importante porque están tomando decisiones que van a ser cruciales en el futuro de ellos. Decisiones de qué van a estudiar, porque entonces encontramos profesionales que entonces no buscan la presencia del Señor y dicen: bueno, yo voy a estudiar esto porque esto gana, tiene mucho trabajo y gana muy buen dinero. Pero nos encontramos gente que no tiene vocación, y encontramos entonces enfermeras, encontramos maestros y maestras sin vocación en los lugares. En vez de estar siendo de bendición, lo que están es atropellando, ¿verdad? Y no están haciendo el trabajo que deberían, porque no se sienten a gusto, porque no buscaron la dirección. Pero qué maravilloso cuando un joven busca la presencia del Señor y busca que el Señor le dirigen la toma de decisiones en cuanto a quién va a ser su pareja, gloria al Señor, en cuanto a dónde va a vivir, el trabajo. Amado, es sumamente importante que nosotros en cada esfera de nuestra vida tomemos decisiones, aleluya, porque esto que busquemos la presencia del Señor para tomar esas decisiones. En el día de ayer la predicadora hablaba y decía que ella conoció al Señor a una edad de 7 años, siendo su papá y su mamá santeros y brujos. Ella comenzó a ir a la iglesia y comenzó a servirle al Señor, pero estuvo hasta los 13 años en los caminos del Señor. Porque ella lo decía, ella lo dijo bien claro: hermano, porque yo tenía un problema, dijo ella. Yo era negra y tenía el pelo malo. Y entonces cada vez que el pelo mío, ella decía, el pelo mío era imposible de peinar. Y cada vez que a mí me cortaban el pelo, los hermanitos y las hermanitas de la iglesia hacían un escándalo. Y fue tanto lo que me atropellaron y me empujaron, que a los 13 años, en la adolescencia, yo me aparté del Señor. Y ella decía, y me da pena porque estuve hasta los 29 años apartada del Señor. Una etapa sumamente muy importante en la vida nuestra, porque es la etapa que uno toma decisiones con respecto al matrimonio, con respecto al trabajo, con respecto a muchas cosas, ¿verdad? Así que, amado, es sumamente importante que nosotros entendamos que como iglesia, no importa, amado, cuán insignificante, menos importante veamos esa decisión, que vayamos ante la presencia del Señor para buscar la, aleluya, la dirección de parte de Dios. Y lo vemos en Jesucristo, amado. Así que no, esto nos enseña que como iglesia, aunque tengamos, amados, no podemos nosotros depender de nuestras capacidades, de nuestra experiencia, aleluya, sino que tenemos que aprender a depender del Señor en oración. Que así como Jesucristo dejaba las multitudes y antes de comenzar su ministerio, dice la Escritura, que se apartó y pasó toda una noche orando para luego de ahí le escoger a los 12, aleluya, los que iban a ser sus discípulos, los que él iba a estar 3 años y medio enseñándole el evangelio del reino, aleluya, para que dieran continuidad. Y no solamente iban a ser sus 12 discípulos, sino que luego los iba a convertir en apóstoles, porque un discípulo es uno que aprende del maestro, aleluya, y un apóstol es un enviado. O sea que él los iba a instruir en, aleluya, en el fundamento de la fe, del evangelio, para luego que enviarlos a proclamar la palabra. Hoy en día hay mucha gente que se llama decir apóstol, pero un apóstol, es un, lo que hoy conocemos como un misionero. Gloria al Señor, que es enviado. Dios nos ha llamado, aleluya, para que nos sentamos en la presencia del Señor a aprender, nos discipulemos para que luego podamos ir a llevar la palabra del Señor a otros que están sin fe y sin esperanza. Aleluya. Así que como iglesia necesitamos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar su oportuno socorro. Amados, no podemos depender de nuestras capacidades. Tenemos, aleluya, que pedirle al Señor que nos dé ese deseo, gloria al Señor, de estar en su presencia. Dice la Escritura, ahí donde leímos, que Él llamó a 12 para que estuviesen con ¿quién? Con Él. Para que estuviesen con Él, para que lo siguiesen donde quiera que Él fuese, para que aprendiesen por sus palabras, para que aprendiesen por su imitación, para que tuviesen una comunión con Él, a tal punto que en un momento dado ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, aleluya, porque ellos sabían que el éxito que Jesús tenía no estribaba, amado, en cosas mundanales, sino el éxito que Jesús tenía era porque tenía una vida de comunión íntima con su Padre Celestial, aleluya. Así que iglesia, nosotros amados, el Jesucristo fue y escogió a 12, gente, hombres comunes y corrientes, que no tenían un estrato social alto, que no tenían una teología, no eran sacerdotes, no eran levitas, oh gloria al Señor, era gente común y corriente. Y en este tiempo, amado, en muchas ocasiones nosotros, la gente está siguiendo personas muy preparadas, oh gloria al Señor, con mucho intelecto, pero con poco del Espíritu Santo. Dios quiere, amado, que su iglesia aprenda a buscar su rostro para que pueda discernir entre lo falso y lo verdadero. Gloria al que vive para siempre. Oh, gloria al Señor. Y el Señor los llama a cada uno de ellos. Gloria al Señor. Aunque conocía sus debilidades, aunque conocías su fortaleza, con todo y eso los llama. Porque Dios, amado, no llama gente perfecta. Dios llama gente, amado, aleluya, que aunque tengamos debilidades, aunque tengamos flaqueza, aunque tengamos fortaleza, Dios nos llama para que, aleluya, para poner en nosotros ese tesoro tan maravilloso que es este evangelio. Oh, gloria al Señor. Hay gente, amado, que Dios les llama, pero comienzan a poner excusas ante la presencia del Señor. Eso lo vemos con Moisés. Cuando Dios llama a Moisés para libertar al pueblo de Egipto, Moisés comenzó a decirles que yo soy gago. ¿Cómo yo voy a ser el libertador? ¿Cómo yo voy a dirigir a un pueblo, aleluya, de millones de personas? Dice que alrededor de tres millones de personas eran los que iban a salir de aquel lugar. ¿Cómo yo lo voy a dirigir si tengo problemas con el habla? El Señor le dijo: el que te hizo la boca, el que te creó a ti, no te dará palabras en tu boca. Hermano, es que no hay excusa ante el llamado de Dios, no hay excusa. Jeremías dijo: pero es que yo soy un niño. O sea, él era un joven cuando Dios lo llamó, apenas tenía 20 años. Oh, aleluya. Pero sabes una cosa, esto no es cuestión de experiencia, esto es cuestión de dependencia del Señor, porque todo aquel que le busca, amado, se llena de su presencia y tiene la capacidad de dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Por eso, amado, Dios los llamó primeramente a estar con Él, a estar en su presencia. La iglesia está llamada a estar en su presencia, amado. Oh, gloria al Señor. No podemos perder el deseo de orar. No podemos perder el deseo de venir a la casa del Señor por cualquier cosa, porque el enemigo está mirando. Y hoy, por esta pequeñez, deja de venir a la casa del Señor y congregarte. El enemigo te va a levantar otra cosa mayor para que te quedes, y cuando vengas a ver te enfrías y te apartas de los caminos del Señor. Dios quiere, amado, Dios llamó a aquel pueblo para que estuviese con Él. Dios nos está llamando, Dios nos está convocando a la iglesia para que estemos con Él, porque, amado, si nos va a enviar a hacer el trabajo que Él nos quiere, que Él quiere que hagamos, tenemos que estar llenos de su presencia. Vacíos, no podemos dar, aleluya, nada de parte del Señor, aleluya. Oiga, hermano, nosotros necesitamos crear conciencia de que necesitamos estar en la presencia del Señor. A veces, amado, cometemos el error que vamos a hablarle a una vida y estamos, amado, 5 minutos en la presencia del Señor para hablarle a una vida, una hora.
Oiga, hermano, es mejor estar una hora en la presencia del Señor para hablarle 5 minutos a una vida, porque esa palabra llena de poder y autoridad hará el efecto por la cual ha sido enviada. Oiga, pero a veces, amado, los papeles como que los cambiamos. Necesitamos, amado, estar con Él. Necesitamos orar: Señor, dame ese deseo de estar contigo. Dame hambre de tu presencia. Dame sed de ti, amado. Yo quiero buscarte. Yo quiero anhelarte. Así como yo disfrutaba de ese primer amor, yo quiero mantenerme en ese primer amor. Oh, gloria al Señor. Amado, esa era mi oración en esta semana. Y en el jueves el Señor puso una carga fuerte en mí. Yo quería retirarme. Yo decía, y le decía a José Luis: yo me voy a retirar el sábado. Yo voy a hacer así que no cuentes conmigo, que me voy para el templo y quiero estar allí a solas con el Señor. Y mientras él estaba aquí el viernes y estaba deseosa de que llegara el sábado, porque tenía una cita con el Señor. El sábado, ayer, gloria al Señor. Pero mientras iba de camino, yo le dije a José Luis: me voy para el templo y luego después voy al retiro que tienen los jóvenes allá en la iglesia Emanuel, en Los Radares. Voy un ratito, gloria al Señor. Pero mientras iba de camino, yo decía: bueno, a lo mejor es que Lucy y Ángel van a ir temprano a limpiar y los voy a interrumpir. Yo me voy para allá, me voy mejor para el retiro allá. Y allá me fui, hermano, y me puse unos audífonos. Y ahí no escuché nada. Y me senté y me fui en la presencia del Señor, hermano. Las experiencias más gloriosas las experimenté en el día de ayer, hermano. Puse mi copa boca arriba y el Señor me llenó de su presencia. Allí había un mover tan terrible, amado. Allí hacía tiempo que yo no veía el altar lleno de gente llorando. Aleluya, lágrimas. Aleluya, en aquel altar llorando. Porque habían jóvenes, habían ancianos, había gente quebrantada ante la presencia del Señor. Oiga, qué maravilloso. Yo le decía a José Luis: ay, si yo no hubiese tenido esa experiencia, si yo no hubiese estado con él, hoy yo estuviese temblando aquí, gloria al Señor, porque el hermano Oscar no pudo predicar y yo no estuve suficiente tiempo para prepararme. Pero yo le doy gloria al Señor que estuve con él y me he parado aquí con la confianza de que Dios me va a dar la palabra. Oh, gloria al que vive para siempre, amado. Qué maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Así que, amado, el Señor no ha llamado gente calificada, sino que el Señor está buscando, y no está buscando gente perfecta, sino que está buscando gente dispuesta. Dice la Escritura que Él llamó a quien quiso y vinieron a Él. No comenzaron a poner excusa. Encontramos, aleluya, en un momento dado a unos seguidores de Jesús, que Jesús comenzó a llamarlos y uno le dijo: ay, deja que yo voy detrás de ti, pero deja que yo entierre a mi papá. Otro: deja que yo examine aquellas yuntas de bueyes que compré. Y así sucesivamente, cada cual daba su excusa. Dios está buscando gente, amado, que dejen la excusa a un lado y puedan decirle: Señor, heme aquí, envía a mí, yo quiero hacer tu trabajo, yo quiero predicar tu palabra. Y cuando hablo de predicar la palabra, no estamos hablando, amado, de tomar el micrófono y predicar la palabra en un púlpito. Estoy hablando de hablarle a las vidas, aleluya, que están a tu alrededor, aquellos, amados, que tú interactúas día a día con ellos, aquellos que son tus compañeros de trabajo, aquellos que son tus compañeros de estudio, aquellos que son tus vecinos, aquellos que son tus familiares, aquellos que son tus amigos. A eso Dios te está llamando, a que les prediques la palabra, a que les cuentes y les testifiques lo que Dios ha hecho contigo. La palabra dice: conviene que yo declare los milagros y las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho contigo, conmigo. Oiga, iglesia, lo más hermoso es poder predicar la palabra, testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. La semana pasada la hermana Lucy nos invitó a almorzar después del culto el domingo pasado. Y luego que comimos, la hermana Sandra, la hija de nuestra hermana Iris Nereida, y su esposo se quedaron en la mesa. Nos quedamos nosotros tres en la mesa mientras los hermanos estaban en la sala compartiendo. Hermano, pero fue algo tan especial que comenzamos a hablar y yo comencé a testificarle lo que Dios había hecho conmigo y con José Luis, todas las cosas lindas, amado. Y eso mientras yo le hablaba, el Espíritu Santo se acordaba de otro, me acordaba otras cosas, y allí le traía esto, y allí le traía lo otro. Y allí, hermano, y yo después decía, ay Dios mío, pero si yo no los dejé casi ni hablar. Pero qué lindo, hermano, cuando el Señor pone en tu boca la palabra, lo que Dios ha hecho contigo. Tal vez Él vino aquí al templo y tal vez la palabra no se le quedó, pero yo sé que ese testimonio eso que le hablé, de que Dios es real en nuestras vidas, que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios rompe cadenas, que Dios hace cosas imposibles, las hace posibles, eso se le quedó en su mente y en su corazón. Y en el momento oportuno y preciso, aleluya, esa palabra, ese testimonio germinará y dará fruto. Así que, iglesia, vamos a hablarle allí donde usted se encuentra, en el escenario donde Dios lo ha colocado. Aleluya, hable de Jesucristo, hable de Jesucristo, diga las cosas grandes que Dios ha hecho con usted. En las Escrituras encontramos una joven que fue llevada cautiva de Jerusalén a Siria, y allí estaba, era criada de Naamán, del general del ejército de Siria. Aquella muchacha estaba allí lavando los platos, estaba lavando las ropas de aquella gente, pero Naamán, aquel hombre que tenía una posición elevada, que tenía autoridad, que tenía poder, que tenía económicamente estaba bien, la gente lo amaba también, era respetado por la sociedad, tenía un problema. El problema era que tenía una enfermedad llamada lepra. Gloria al Señor. Me imagino que estaba en sus comienzos, porque la lepra tenían que excluirlo de la sociedad. O sea que tarde o temprano Naamán iba a perder su trabajo, iba a perder su familia, iba a ser excluido de la sociedad. Pero allí había una joven que amaba a Dios y le dijo, mira, yo conozco a un hombre que si tú vas donde él va a orar por, va a ponerte las manos, va a orar por ti y tú vas a ser sano. Oh, gloria al Señor. Y Naamán hizo un viaje largo, aleluya, hasta Israel, y allí, amado, gloria al Señor, Elías oró por Eliseo, le dio unas instrucciones que se zambullera en el Jordán, y allí dice la palabra que cuando él se zambulló 7 veces, aleluya, salió completamente sano. Aquella joven, amado, hizo lo que, aleluya, hizo lo que muchos profetas, gloria al Señor, o predicadores no hacen. Habló, amado, le dijo, aleluya, y aquel hombre dijo, verdaderamente lo entiendo, que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso, que no hay nadie como el Dios de ellos. Oiga, hermanos, qué maravilloso. No importa en el escenario que tú estés, sea en la universidad, sea, aleluya, en la industria, sea en las plantas, cuando vayan allí clientes a buscar, aleluya, plantas, gloria al Señor, donde sea, que tú puedas hablarle de Jesucristo, que tú puedas hablarle de las bondades, que Dios te dé la gracia. Ora diariamente, Señor, ponme gente al frente mío, a mi alrededor, que yo pueda hablarle de ti, y Dios se encargará de hablar, de abrirte puertas para que tú hables de las bondades del Señor. Oiga, iglesia, Dios está buscando. Dios amado, aleluya, llamó a aquellos discípulos para que estuvieran con ellos y para enviarlos. Gloria al Señor. Y este es el orden, para que estén con ellos. O sea que nosotros no podemos hacer, amado, nada de parte de Dios si primero no estamos con Él. No pensemos que por nuestras capacidades, no pensemos que por nuestra experiencia nosotros podamos trabajar y hacer la obra del Señor. Podré yo estar aquí 20 años predicando la palabra, pero si no estoy con Él, amado, la palabra que sale de este lugar va a ser como címbalo que resuena, aleluya, no traerá el efecto, pero amado, podré, aleluya, buscar la presencia del Señor y las palabras más simples provocarán el efecto, porque van, aleluya, bajo la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos mantenernos en Él, tener una comunión con Él, llenarnos de Él, amado. Por eso el Señor les dijo, antes de que comenzaran, aleluya, los discípulos, cuando antes de ascender, les dijo, quédense en Jerusalén para que sean investidos de poder de lo alto, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los envió, amado, pero no los envió solo. Le dio una investidura de poder el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para poder realizar la labor que Dios nos ha encomendado. Oiga, aleluya. Porque si no, amado, como dice nuestro hermano Sammy, si no estamos investidos de poder, la obra que realicemos en muchas ocasiones se convierte en obra social. Y dentro de esa obra social no hay nada espiritual. Por eso es que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Para que si damos un plato de comida, ahí vaya, aleluya, una palabra de parte de Dios para esa persona. Allí vaya una sonrisa llena de amor para esa persona. El Señor necesita gente que se llenen de Él, que estén con Él. Iglesia, el martes pasado, la hermana predicó del deseo. Que no podemos, aleluya, impedir que ese deseo que hay de buscarle, de agradarle, de servirle, que no se vaya de nuestras vidas, que mantengamos ese deseo, aleluya, que podamos sentir que somos pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Necesitamos reconocer que tenemos necesidad de Dios. Oiga, porque ayer estuve en la presencia del Señor, hoy no voy a estar con Él. No, es que hoy lo necesito más que ayer, aleluya, y mañana lo necesito más. Necesitamos estar con Él, necesitamos llenarnos de su presencia para que podamos ser efectivos dentro de la obra del Señor. Tenemos que orar por nuestros misioneros, para que nuestros misioneros, donde ellos se encuentren, que en muchas ocasiones son lugares hostiles, ellos puedan estar con Él, ellos puedan tener comunión íntima con Él, para que cuando ellos se paren y vayan a la comunidad, ellos puedan tener éxito en el trabajo que Dios les ha encomendado. Oremos por eso, amado, para que podamos escuchar los testimonios de lo que están haciendo nuestros misioneros allende los mares. Pero nosotros como misioneros en la casa, Dios nos ha mandado a llevar esta palabra a los trabajos, a las universidades, a la escuela, a la comunidad, a la familia. Necesitamos estar con Él también. ¿Cuántos de nosotros llevamos orando? ¿Cuántos de nosotros llevamos hablándole a nuestros amigos, a nuestra familia? Gloria al Señor, necesitamos, amado, aleluya, estar con Él. ¿Cuál es mi llamado? Jesús lo dijo bien claro. Yo los he llamado para que estén conmigo y para enviarlos a predicar, a sanar y a libertar a los cautivos. Oiga, hermano, esos son labores que sobrepasan nuestras capacidades. Porque ninguno de nosotros, amados, puede hacer nada de eso si el Señor no se lo permite, si el Señor no nos dota de esa capacidad. Así que, amado, hay personas que andan en su vida preguntándose, creyentes que andan en su vida, es que yo no sé mi llamado. Pero si encontramos aquí, vemos que los discípulos estuvieron siempre bien claros del llamado que tenían para estar con Él. Gloria al Señor. Así que, amado, necesitamos mantener una íntima conexión con el Señor. Nosotros, amados, Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos y tenemos que estar conectados a esa vid para que fluya esa savia, para que haya vida y podamos dar fruto y fruto que abunde para su gloria. Aleluya. Así que, amados, no podemos estar desconectados del Señor. Pero tenemos un problema que como iglesia se nos está haciendo sumamente difícil desconectarnos de nuestro mundo físico. Y aun cuando venimos a la casa, amado, no queremos desconectarnos de nuestro teléfono, ni tan siquiera lo queremos apagar, porque queremos mantenernos conectados al mundo físico. Cuando hemos venido a la casa a conectarnos con el mundo espiritual, hemos venido a conectarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos aprender a estar con Él. Y para estar con Él tenemos que echar a un lado todo aquello, amado, que nos desconecta del Señor. Que podamos darle un tiempo de calidad a Él. Que podamos entender, amado. Esto yo lo aprendí, ¿saben una cosa? Hace años atrás, que yo empezaba a orar y el teléfono comenzaba a sonar. Y yo dejaba la oración para contestar al teléfono. Y llegó el Espíritu Santo, amado, y me redargulló: ¿qué tú estás haciendo? Si tú estás hablando, aleluya, con Dios, aleluya, con el Todopoderoso. ¿Cómo tú puedes, gloria al Señor, hacer eso? Oh, gloria al Señor. Pues mire, llegó el momento, amado, que el teléfono puede sonar. Puede que suene lo que suene, pero yo, hasta que yo no termine de estar con Él, yo no atiendo a nadie. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Que cuando vengamos, entremos por esa puerta, apaguemos el teléfono. Lo que se quedó atrás, que se quedó. gloria al Señor. Nada podemos hacer. Así que aprenda a desconectarse del mundo físico para conectarse con el mundo espiritual. Aprenda a estar con Él. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Así que, amado, Jesucristo, a pesar de que las multitudes le seguían, Él nunca perdió su perspectiva. Él nunca perdió su enfoque. Él dice en la Escritura que pasaba tiempo, aleluya, con su Padre Celestial. Su prioridad era estar con Él. Nuestra prioridad tiene que ser estar con Él. Muchas ocasiones, amado, aleluya, nosotros andamos desbordados, gloria al Señor, de tantas actividades que no tenemos tiempo. Sacamos tiempo para nuestra familia, estamos tan atareados y afanados, gloria al Señor, con cosas nuestras, con cosas de nuestra familia y aún con cosas de Dios, como hablaba nuestra hermana Iris Nereida el martes, porque Marta, gloria al Señor, estaba haciéndole comida a Jesús. Pero el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Yo puedo, amado, estar trabajando para la obra del Señor, pero obviando el estar con Él. Entonces el Señor quiere que nuestra prioridad sea que nos sentemos a los pies del Maestro para que nos podamos llenar, para que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y muchas ocasiones el cansancio es uno de los enemigos principales que impiden que nosotros tengamos una comunión con el Señor. Así que el secreto del éxito de Jesús fue que tenía una vida de constante contacto con su Maestro, con su Padre Celestial. Él los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos, gloria al Señor, para que fueran representantes de Él, de su reino aquí en la tierra, gloria al Señor. Miren, hermano, en el día de ayer escuché un testimonio de una hermana. Porque la predicadora tuvo hora y media paralizada en Montehiedra porque estaban construyendo. Y hicieron una cadena y pidieron que dieran testimonios. Y una hermana habló y dijo, en cierta ocasión, una noche de madrugada a las 3 de la mañana, el Señor la inquietó a levantarse, a orar. Ella trabaja en una escuela. A orar por un compañero, por la hija de un compañero de trabajo de ella. Y ella dice que ella no sabía el nombre ni tan siquiera de la joven. Pero allí ella, el Señor, el Espíritu Santo, la inquietó a que orara, a que clamara, a que intercediera por aquella joven. Y luego que terminó la oración, al otro día cuando fue a la escuela, el papá vino donde ella, el compañero de trabajo vino donde ella y le dijo: a las 3 de la mañana el Señor me levantó y cuando yo fui al cuarto de mi hija, llegué a tiempo porque le logré quitar la soga del cuello. Ella se iba a quitar la vida y doy gracias al Señor por eso. Y ella le decía: ¿a qué hora? Y entonces a esa hora el Señor me levantó a mí para clamar por ella. Oiga, hermano, eso es lo que hace el Señor cuando nosotros estamos con Él. Dios hace cosas espectaculares en la vida, que a veces no vemos cosas sobrenaturales porque estamos muy limitados en el tiempo que estamos con Él, en la comunión que tenemos con Él. Y escuché el testimonio de un joven que decía, un joven hermoso en el Señor, que decía: yo viví una vida espiritual frustrado. Yo estaba frustrado porque el Señor me hablaba y hablaba del propósito que tenía conmigo, pero yo no veía crecimiento en mi vida. Y yo veía a los demás hermanos en la congregación que crecían, otros que llegaban último que yo, y veía cómo ellos crecían y yo no podía crecer y estaba frustrado y no veía el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida, hasta que un día el Espíritu Santo me hizo ver, gloria al Señor, un día que yo estaba en oración, que era que yo no leía la palabra, que yo no estaba creciendo porque no me estaba alimentando de la palabra, gloria al Señor. Pero yo en eso que Dios me mostró, yo le dije: Señor, pero es que tú sabes que a mí nunca me ha gustado leer. Yo nunca he sido un buen estudiante porque a mí no me gusta leer. Y ahí comenzó él a orar, a decirle: Señor, ayúdame, yo quiero, pon ese deseo en mí para leer las Escrituras, para estudiarlas, para conocer tu voluntad. Y en la medida él comenzó a leer y el Espíritu Santo comenzó a darle ese hambre, ese deseo de estudiar leía las escrituras y dice él que comenzó a crecer y comenzó a dar fruto. Qué maravilloso, amado. Eso es como consecuencia de nosotros estar en la presencia de Dios. Aleluya. A veces, amado, nosotros no estamos dando fruto. ¿Por qué? Porque no estamos con él y él no estamos permitiéndole que el Espíritu Santo nos muestre cuál es el obstáculo que está impidiendo que nosotros podamos crecer. Así que si ustedes quieren crecer en el Señor, estudie la palabra, conéctese, venga a la escuela bíblica, aprenda, gloria al Señor, aleluya, gloria al que vive para siempre. Así que, amado, tenemos que entender que Dios nos quiere a cada uno de nosotros que cumplamos con esa gran encomienda. El enemigo trata de detener la revelación que hemos nacido como iglesia para ensanchar el reino de los cielos. Porque él quiere que nosotros pensemos que yo soy creyente, ya yo me salvé, yo voy a venir aquí los domingos a recibir palabra, los martes, los viernes, y eso es todo. No, no, es que el Señor nos ha llamado, nos ha capacitado, nos ha discipulado. Quiere que estemos con Él para enviarnos, para que hagamos el trabajo. Así que dice la palabra, porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios está esperando que tú le hables a aquel que está en necesidad. Dios está esperando, iglesia, que tú le digas, un Cristo te ama. Dios está esperando que tú le digas, mira, hay esperanza para la situación que tú tienes. El Señor, aleluya, quiere acompañarte en medio de ese proceso. Dios está esperando que tú abras tu boca y le hables a aquellos que están en necesidad, aleluya. Porque si hoy usted está aquí, si hoy estoy yo aquí, fue porque alguien se atrevió, amado, a hablarnos a nosotros de, aleluya, de este maravilloso Jesús que sana, que salva, que transforma y viene ya, gloria al Señor. Dice la palabra, con esto termino, gloria al Señor, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos el vaso de barro, pero tenemos este tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? ¿$100 en el bolsillo? No. ¿Cuál es ese tesoro? ¿Un diploma de magna cum laude en una pared? No. ¿Una casa? ¿Un buen carro? No. El tesoro, amado, es este evangelio maravilloso que transforma las vidas. Oiga, hermano, que cuando uno ve, le habla una vida y uno ve esa vida que está destruida y uno comienza a hablarle de ese evangelio y ese evangelio, aleluya, el Espíritu Santo juntamente con esa palabra comienzan a hacer el efecto y comienzan a libertar y comienzan a transformar y comienzan a libertar, amado. Eso es poderoso. Lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, amado, es un tesoro. Nosotros tenemos un tesoro maravilloso en esta palabra. Oh, amado, comparta esta palabra con alguien. Gloria al Señor. Yo me gozo, amado, de ver gente. Hace unos meses atrás nuestra hermana Ana testificó de cómo el Señor un día allá en la calle, ella escuchó el evangelio, le dio su corazón al Señor, y ver cómo ella llegó aquí, amado, tan atada, verla a ella cómo ella llegó tan turbada, con tantas filosofías humanas, aleluya, orientales de tantos lugares, y verla, amado, cómo el Señor ha ido haciendo una obra maravillosa y especial en su vida. Eso no lo hace hombre alguno, eso lo hace el Espíritu Santo con la ayuda de la palabra. Pero necesitamos nosotros ser los instrumentos, las herramientas que Dios utilice para la gloria y la honra de su nombre. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Así que, amado, en esta mañana te pregunto, ¿cuál es tu llamado? Aquí la palabra nos lo dice. Estar con Jesús e ir a predicar, sanar y libertar. Pero cuando nosotros omitimos el tiempo que Dios nos manda a estar con Él, se desvanece la urgencia, amado, para alcanzar a los perdidos. Pero métase usted con el Señor en ayuno, en oración, en búsqueda del Señor, hermano, verá cómo esa llama comienza, porque el Espíritu va a seguir inquietándole. Ay, es que yo estoy quieto, ay, es que yo estoy quieta, hay gente que está en necesidad.
Y mire, hermano, y el Señor va a poner esa urgencia de usted hablarle a las almas. Jesucristo le dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí hay una iglesia que Dios está llamando a ser pescadores de hombres. Invite cada domingo, aleluya, a una vida aquí. Todo, no espere que sea que haya un invitado especial. Invite a alguien cada domingo. Señor, en esta semana comience a orar. Señor, ¿a quién tú quieres que yo invite al templo? Y comience a invitar. Comience, amado. Y verá y háblele la palabra. Y Cristo te ama. Y yo estaba así, mire, y vine a los pies del Señor. Y ahora estoy asado. Y aunque tengo situaciones, problemas, tengo paz. Aleluya. He hecho mis ansiedades. Háblele al Señor, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Gloria al Señor. Así que, iglesia. Él estaba ofreciéndole a gente ordinaria la posibilidad de vivir una vida extraordinaria, como nos está, amado, aleluya, ofreciendo a nosotros, amado, la capacidad y la posibilidad de vivir vidas extraordinarias en Él. Oh, gloria al Señor, porque el uno, amado, ¿sabes una cosa? El uno, hablarle a una vida que venga a los pies del, y viene a los pies del Señor. Dice la palabra que hay fiesta en el cielo. Pero ese es el gozo mayor que uno puede experimentar como cristiano. El que uno pueda ver una vida venir a los pies del Señor y ver poco a poco cómo Dios la va transformando, cambiando para la gloria y la honra de su nombre. Así que, amado, gloria al Señor. Necesitamos, gloria al Señor, aleluya. Este mensaje de urgencia. ¿Por qué, amado? Porque nosotros necesitamos alcanzar la gente. Porque ni nosotros tenemos fecha de expiración ni la gente. O sea que un día vamos a pasar a la eternidad. Y mientras estemos en esta carne y en este mundo, necesitamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En esta semana me conmovió la noticia de una amada amiga, aleluya, que vino aquí una vez, nos visitó, de que partió, que falleció. Espero en el Señor que haya sido salva. Pero una persona joven, empezando los 50. Y eso a mí me conmovió. Y digo, wow, verdaderamente que nosotros estamos aquí de pasada. De pasada, todo el mundo se quedó boquiabierto, las redes estaban que explotaban. Pero esa es una realidad, hermano. Así que cuando usted, el Señor le inquiete hablarle una vida, háblele, porque usted no sabe si es la única oportunidad que Dios, que ella va a tener, o que usted va a tener de hablarle esa vida. Gloria al Señor. Así que tenemos un tiempo limitado para influir en ellos. Aleluya, para influenciar dónde van a pasar la eternidad. Esto da una urgencia increíble al llamado que Jesús nos está haciendo de hablarle a la gente. Gloria al Señor. Porque sabes una cosa, amado. Cada persona pasará a la eternidad con Dios o a la eternidad lejos de Dios en el infierno. Así que nosotros, amados, podemos hacer esa diferencia. Fíjense que dice nosotros a veces, y nosotros lo decimos, nosotros de aquí no nos vamos a llevar nada de este mundo. Nosotros por eso tenemos que, dice la palabra, que tenemos que buscar, ¿verdad? Hacer tesoros en el cielo donde el orín y la polilla no corrompen. Pero una cosa, nosotros nos vamos a llevar para allá, para el cielo. Y son las almas que nos ganemos para el Señor. Oiga, eso es tremendo, hermano. Eso a mí me impacta y me conmueve. O sea, la muerte de esta joven dama a mí me conmovió. Pero también me impulsó ¿a qué? A buscar al Señor. Porque siento que tengo una mayor responsabilidad. Porque hay gente allá afuera que necesitan este mensaje. Y que necesitan, amado, conocer de este Cristo que nosotros hemos conocido. Así, amado, aleluya, que en esta mañana Dios nos está convocando para que cumplamos con el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Inclinamos nuestros rostros en esta hora.